en Voces RCN con Marta Lucía Ramírez y Juan Manuel Galán, y también con Tatiana Cabello y Alexander López. Hay otro asunto en las últimas horas que ha estado rondando la política colombiana y tiene que ver con esas invitaciones que le ha hecho el jefe de las FARC, alias Timochenko, al expresidente y senador Álvaro Uribe para que se reúnan para hablar de paz. Le hizo una primera invitación y el expresidente Uribe le contestó que no, o el Centro Democrático contestó que no, y ha vuelto Timo León Jiménez, alias Timochenko, a decirle al expresidente que se sienten a conversar, que se sienten a hablar de paz. Incluso ha utilizado una expresión muy coloquial, ha dicho: Ave María, doctor Uribe, conversemos. Todo esto suena, sí, muy coloquial, muy, muy común. ¿Debe el expresidente acceder a esa reunión? ¿Debería el expresidente Álvaro Uribe, como dicen algunos, ya que es un hombre tan frentero, sentarse a hablar con Timochenko? ¿O tiene razón Uribe en no hacerlo porque, pues, según él, Timochenko está al margen de la ley y además él no está de acuerdo con los términos, con algunos términos de la negociación? La pregunta se la hago al senador liberal y precandidato presidencial Juan Manuel Galán.
Pues yo creo que todo lo que contribuya a que este proceso salga adelante, salga bien, y entre más voces, inclusive las discordantes, las opositoras como la del senador Uribe, estén sobre la mesa, se tengan en cuenta, sean reconocidas como interlocutores válidos, bienvenidas. Pero antes de reunirse con Timochenko, a mí sí me parece que el senador Uribe debería sentarse con el presidente Santos a dialogar.
Marta Lucía Ramírez.
Pues insisto en que realmente se le hace un flaco favor a la democracia cuando ve uno el espectáculo realmente de estos enfrentamientos, pero me parece bien difícil que el expresidente Uribe se siente con el presidente de la República después de la cantidad de cosas tan absurdas que hemos oído también que le dice a través de los medios de comunicación. Es que a mí me da pena, pero meterse uno con la familia, descalificarlo, si algo tiene alguien sagrado son sus hijos. A mí me parece que, de verdad, si el presidente Santos se sienta a hablar con Timochenko, ¿cómo es posible que trate de esa manera a su antecesor, que además fue su jefe y quien fue ministro, sin haber encontrado en ese momento ninguna tacha de ninguna naturaleza? En cuanto que el presidente Uribe se siente con Timochenko, pues es que me parece que sería inocuo, porque resulta que quien lleva la negociación es el gobierno a través de sus negociadores. El presidente Uribe, expresidente Uribe, como un actor político tan importante, digamos que ha tenido unas posiciones claras sobre la justicia, sobre el tema que no haya impunidad, por supuesto, el tema del narcotráfico. Entonces, pues, ¿qué haría la Ortiga sentándose ahí a un abrazo mediático con Timochenko para que quede esto un registro fotográfico, pero que no cambie nada en la negociación, que todo cambie para que todo siga igual? A mí me parece que eso no tiene ningún sentido, y creo que ya el expresidente Uribe contestó en una carta diciendo que no se iba a reunir. Entonces yo creo que a Ortiga hay que meterle menos presión a lo mediático y más presión a lo que de verdad le dé al pueblo colombiano la tranquilidad de que se haga una negociación justa, una negociación balanceada, una negociación donde la sociedad colombiana gane, porque esta es una negociación en donde las obligaciones están todas para el Estado y la sociedad colombiana, y los atributos y derechos son todos para las FARC.
Tatiana Cabello.
Pues mire, más allá del tema de si se deben sentar o no, yo lo que debería creer o pensar es que tanto Timochenko como el presidente Juan Manuel Santos han sido sordos a las recomendaciones, críticas, sugerencias, consejos que se han dado desde el Centro Democrático. Esa carta que respondió el presidente Uribe es bastante larga y lo que hace es recoger la posición del Centro Democrático y la misma de él que ha venido teniendo de siempre. Entonces yo creo que reunirse para qué, ponerlo al mismo nivel de un terrorista como Timochenko no tiene sentido. Es lo mismo que están haciendo con nuestros militares. Entonces equiparan a nuestros militares con los terroristas de las FARC y les parece que eso está bien. A mí eso sí me parece que no es justo, porque nuestros militares están en la legalidad, como lo está el presidente Uribe, mientras que las FARC no. Así están en unos acuerdos. Y sentarse para qué, si han sido sordos. Y no solamente el presidente, ni Timochenko, sino también el mismo ministro de la política, Cristo, del glorioso Partido Liberal del senador Juan Manuel Galán. Han sido sordos. Es que llevamos 2 años en el Congreso diciendo lo mismo. Yo creo que ustedes ya se lo saben de memoria, y más ustedes 2 senadores que lo tienen ahí sentado al lado en todas las plenarias. No, yo creo que no tiene sentido por 2 cosas. Usted no puede sentar a la persona que está en la legalidad con una persona que está en la ilegalidad y no da muestras de querer cambiar ni de ceder un poco. Entonces no tiene sentido. Y si quieren saber la posición nuestra, pues no es más que lean esa última carta o revisen lo que hemos venido diciendo los dos últimos años.
Pero Tatiana, no ha cambiado...
Adelante, Alejandro.
Sí, no, que quería preguntarle, ¿no ha cambiado el tono, por lo menos en las últimas comunicaciones, tanto de Timochenko, que se ha referido en términos de alguna manera respetuosas al expresidente Uribe, y del expresidente Uribe también hacia Timochenko?
Pero así siempre ha sido, ¿no? Usted conoce el talante del presidente Uribe y no es una persona que se meta en temas familiares y personales. Yo creo que él siempre ha sido, si es una de las cosas que yo admiro en el presidente Uribe, es eso, su firmeza y su caballerosidad. Él siempre ha sido una persona decente en su lenguaje y en su trato.
Pero mire, otra cosa que me parece importante, de todas maneras, más allá del impacto mediático, que todo el mundo quisiera ver ese tipo de fotos, como la de septiembre 23 y tanta cosa.
Para que no pase nada con la foto.
Y al final todo queda igual. Aquí lo importante es pensar, por Dios, ¿cómo logramos un acuerdo que tenga legitimidad, que sea sostenible en el tiempo, que sea capaz realmente de durar para largo plazo y fortalecer la democracia? Porque acá, pues, si de fotos se tratara, hay un montón de gente que está listo para tomárselas. Pero lo que tenemos es que darle al pueblo colombiano la tranquilidad que si algún día está todo el mundo en la foto, es porque de verdad se logró una negociación balanceada, una negociación justa, una negociación legítima, que así es como va a durar. De lo contrario, ¿para qué la foto?
Hombre, Alexander, yo creo que el presidente Uribe no, pues no es de Centro Democrático, ni nunca lo seré, ni nunca seré, pues, seguidor de sus doctrinas, las he enfrentado además. Pienso que sí se debe reunir con Timochenko. Yo pienso que sus nietos, sus hijos, merecen que este país alcance la paz. Lo hizo ya el presidente Uribe con los paramilitares, ¿sí? Y ya lo ha hecho con delincuentes.
Yo no me acuerdo de haber visto ninguna foto del presidente Uribe con Castaño, ni con ninguno de ellos.
Bueno, hizo un acuerdo de paz, inclusive hasta permitió que fueran al Congreso y todo.
Pero no deje esa sensación en el ambiente, porque esa foto no existió.
Jamás. Bueno, esa foto no existió. Nunca jamás. Esa foto no existió, pero envió a sus ministros, envió a sus funcionarios.
Lo mandó su comisionado de paz.
Así hicieron un acuerdo, claro, y fueron al Congreso. O sea, bueno, entonces los ministros no hicieron nada. O sea, ¿dónde estaba Sabas Pretel? O sea, ¿dónde estaban todos los funcionarios que fueron a llevar ley, justicia y paz? Que fueron a llevar, bueno, todo el proceso,
pues,
de Ralito, todo
justicia,
este tipo de temas.
Como el de ahora, ¿sí? Esa era su tarea,
que,
¿no?
Entonces lo que quiero plantear es que, hombre, yo creo que tenemos que levantar todos esos egos que hoy no permiten que este país se reconcilie.
Pero ego, Tatiana, no puede ser tener una paz con impunidad.
Yo creo que esa
es la paz que usted quiere para
pues que discuta eso,
nietos.
Que discuta eso con Timochenko.
Pero ¿por qué si está en el Congreso, que es el lugar legítimo de las instituciones?
Si a él le parece muy grave, lo que está pasando en La Habana, pues discuta eso con él. O sea,
¿por qué en La Habana? Es que el gobierno y los FARC, pero Uribe es senador hoy, está en la legalidad, en la institución que se llama el Congreso de la República, la que usted, el senador Galán y yo hacemos parte.
Lo que yo quiero decir,
lo hemos dicho siempre, ¿para qué reunirse?
Tatiana, lo que yo quiero decir es que, hombre, hay que darle la oportunidad a la paz. O sea, yo entiendo que hay muchos rencores.
No, pero no es un tema de rencores.
No, hombre, pues, o sea, se trata de no se trata de eso, pero esto se está manejando así.
No, esto no es de
ellos. Se está manejando con cálculos electorales.
Pero, senador López, si la paz fuera una foto, ahí venga.
Lucía, hoy nosotros no estamos a puertas de cualquier cosa. Estamos a puertas del derecho máximo que puedan tener nuestros hijos, nuestras nuevas generaciones. Démosle nosotros esa oportunidad. O sea, ¿por qué nosotros pensamos y decidimos por ellos? O sea, ¿por qué no avanzar en un escenario de paz como el que nos está planteando?
Entonces, darle la oportunidad ese de a todos esos inamovibles de los que creemos en esas tesis, entonces que sigan secuestrando, narcotraficando, que sigan asesinando a nuestros héroes, que no reconozcan
que
tienen la plata.
Pero eso es lo que tenemos que terminar.
Pero llevamos 6 puntos de la agenda y nada de eso ha avanzado.
Se desbarata el proceso de La Habana, entonces, ¿a qué nos quedamos? O sea, seguimos en lo mismo.
Aquí nadie está diciendo que se desbarate, aquí lo que se está diciendo es que haya unas conversaciones y que nos escuchen, pero si a mí me preguntan
pero si a mí me preguntan como ciudadano del común, ¿qué le parece un encuentro con Timochenko y el expresidente Uribe? Hombre, a mí me parece que será un gesto muy importante para la reconciliación.
¿Sabe qué sería un gesto maravilloso? Que Timochenko y Márquez dijeran: reconocemos que la sociedad colombiana tiene una expectativa legítima de justicia, reconocemos que la sociedad colombiana tiene una expectativa legítima de entrega de armas, y nosotros queremos de verdad crear confianza y decirles: de verdad, vamos a aceptar unos mínimos de justicia que realmente de alguna manera sirvan para poder compensar, para poder recibir una sanción por el daño que es absolutamente irreparable que ya se le ha hecho.
Mira, doctora Marta Lucía, que yo no renuncio a eso. O sea, yo no renuncio a verdad, yo no renuncio a justicia, yo no renuncio a reparación, yo no voy a renunciar a eso tampoco. O sea, es que el hecho de que yo...
O sea, usted va a pedir que tengan, aunque sea 3 años de cárcel, o sea, así como ya por lo menos...
Yo voy a reclamar una justicia transicional para la cual se está trabajando y para la cual se están construyendo los acuerdos. Voy a trabajar para que las víctimas del conflicto tengan su derecho a reparación y su derecho a su verdad, así como lo dice con la misma vehemencia,
claro,
como lo dice
con los grupos paramilitares. Claro, pero reparación con la plata que ellos tienen, que no quieren reconocer, ¿por qué la van a reparar? Pero es que ahí va, porque es que es muy bonito
decir... A esa paz, yo no estoy apostando a una paz con impunidad que ustedes han dicho todos los días, no va a pasar nada.
Pero sí, una verdad y una justicia sin plata.
Ustedes están diciendo que va a haber impunidad cuando no conocen ni los acuerdos. Pero no conocen los acuerdos.
Si usted no conoce el acuerdo de justicia, sería de sentarnos a llorar acá todos. Yo me he leído en detalle lo que se conoce, lo que es público. Y en el acuerdo de justicia transicional, por ejemplo, a usted en materia de pena le dicen, si usted dice la verdad, entonces usted va a tener una reclusión, perdón, va a tener una restricción en la movilidad y punto. Y ahí es donde quienes creemos en el Estado de Derecho, quienes creemos en el famoso bloque de constitucionalidad, decimos, perdón, es que dentro del bloque de constitucionalidad está ni más ni menos que el Tratado de Roma, que exige que para esos crímenes de lesa humanidad haya pena privativa de la libertad.
Así es.
Reclusión.
Así es.
Y reclusión es distinto de restricción en su movilidad, porque si no se pueden decir restringido que no puede salir de Cartagena, pues chévere, yo me voy feliz de la vida 5 años para Cartagena, pero esa no es una sanción proporcional, esa no es una sanción proporcional a la gravedad de los crímenes que se han cometido.
Bueno, yo creo que están claros los puntos de vista de ustedes en este debate. Nos quedan 4 minutos de programa y les quiero hacer una pregunta. Hoy la viceprocuradora, y cambiar de asunto, aunque tiene que ver con el proceso de paz, la viceprocuradora general de la Nación, Marta Isabel Castañeda, dijo que los funcionarios que promuevan los acuerdos de paz, que los promocionen, estarán participando en política y que eso puede convertirse en falta disciplinaria. Hay quienes dicen que ya hay un proyecto de ley, y lo ha señalado también el gobierno, según el cual ellos sí pueden promocionar los acuerdos de paz, o promoverlos, o hacer campaña a favor del plebiscito, por ejemplo. Aquí repito, cada uno tiene 40 segundos. Senador Galán, ¿qué piensa usted de ese asunto? ¿Deberían los funcionarios promocionar, promover el plebiscito, pedir que la gente vote a favor del plebiscito? Por supuesto, si los funcionarios están de acuerdo con ello o no.
Bueno, un comentario anterior sobre el punto anterior, Juan Carlos, que me parece importante. Y es que a mí me llama mucho la atención cómo, pues yo soy presidente de la Comisión de Víctimas del Senado y he recorrido el país, he conocido a todo tipo de víctimas de todas condiciones, y lo que me llama mucho la atención es cómo las víctimas, que son las que han sufrido el daño, el conflicto, la guerra, son las más preparadas, digamos, a la reconciliación, son las más dispuestas, las más tolerantes, las que más aceptan, digamos, por la paz, asumir buena parte de los sacrificios, mientras que los demás parece que no, parece que tienen una serie de inamovibles que no se pueden vencer ni traspasar. Ejemplos, pues, como por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención un gesto de la actual viceministra de las TIC, María Carolina Hoyos Turbay, que se reunió con Popeye, alias Popeye, que estuvo en el cartel de Medellín y que participó, pues, en toda esa máquina de muerte que terminó asesinando
a su madre,
Diana Turbay. Para mí también fue difícil reunirme con el hijo de Pablo Escobar y tener al frente a una persona que participó en toda esa, pues no él directamente, pero su padre, en todo lo que ocurrió en esos años de los 80s. Entonces yo creo que si las víctimas están preparadas a hacer sacrificios por la paz y tienen una actitud de tolerancia, de actitud positiva hacia la reconciliación, yo creo que todos deberíamos acogernos a esa línea que están marcando las víctimas. Y en la pregunta que usted...
Pero no todas las víctimas, senador Juan Manuel Galán, se les están quedando muchísimas víctimas por fuera.
Yo he incluido en mis recorridos a todas las víctimas, incluidas las de las FARC.
No, pero oiga, Sofía Gaviria, por ejemplo, que le mataron a su hermano y
todas.
Que no están igual.
Y en el tema de la viceprocuradora, pues yo creo que en Colombia sí hemos tenido una grandísima hipocresía frente a la participación de los funcionarios en política, porque tenemos una legislación, tenemos una herencia que nos viene del Frente Nacional sobre la no participación de los funcionarios en política, pero yo creo que sí tenemos que a sincerarnos y trabajar en una legislación con unas reglas de juego claras, porque una cosa son las personas expresando y militando en política por una causa, por un partido, por lo que creen en sus ideas. Otra cosa es usar los recursos públicos del Estado, contratación, vehículos, infraestructura, todo lo que sea bienes públicos, para hacer política o favorecer a uno u otro candidato, uno u otro partido. Eso sí es inaceptable, pero sí tenemos que establecer unas normas claras en ese sentido y salir un poco de esa herencia que no hemos podido superar del Frente Nacional. Frente a los miembros de la fuerza pública, aquí tenemos una exministra de Defensa. Yo sí creo que vale la pena preservar esa no deliberación de los miembros de la fuerza pública en política, sí, porque pues es una institución que ha funcionado y que me parece que no se debe replantear, pero pues Marta Lucía puede tener una opinión mucho más autorizada que la
senador,
mía, que fue exministra.
Senador Alexander López, 30 segundos, porque de verdad nos quedan 2 minutos, 30 segundos.
No, yo creo que esa es una amenaza realmente inaceptable, y como lo dice la propia Constitución, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Yo pienso que en esto estamos decidiendo el presente y el futuro de este país, y así hay que correr los riesgos que corran. Los funcionarios públicos deben avanzar en ese proceso de consolidación de la paz, votar ese plebiscito, trabajar por la paz. Los que están en contra también, porque aquí también estarían inmersos en una sanción disciplinaria los que le hagan también campaña contra la paz. Entonces aquí nos sancionarían a todos, ¿cierto? Todos los funcionarios públicos nos metamos en esto, los que están por los acuerdos y los que no están por los acuerdos, y aquí finalmente no sabemos quién va a quedar al frente de este país.
Doctora Marta Lucía Ramírez.
Mire, yo creo profundamente en el Estado de Derecho. Creo que una sociedad progresa cuando hay unas reglas que se cumplen igual por todos los ciudadanos. Desde el más importante hasta el más sencillo, tienen que cumplir las reglas. Hoy el ministro decía, es que lo que pasa es que en el acto legislativo que se está tramitando en el Congreso hay un artículo que permite que los funcionarios públicos participen en la campaña por el tema de la paz. Pero resulta que es que ese acto legislativo todavía no se ha expedido. Cuando se expide, eso es una cosa, pero esto que estoy oyendo decir al senador Alexander López, de que hay que correr los riesgos que sean, mire, eso es lo que Colombia no le sirve, eso de que el fin justifica los medios no más, eso no lo podemos seguir aceptando. Y hay una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia C-794 del año 2014, en donde dice que es totalmente inaceptable la utilización de las prerrogativas que tiene un cargo público, llámese recursos públicos y todo lo que significa un cargo público, para participar de manera activa en controversias políticas. Ahora, esto es igual para todo el mundo, porque también hemos visto que dentro del Estado colombiano esto es la competencia, a ver quién participa más en política veladamente. En eso estoy de acuerdo con Juan Manuel Galán. Acá hay que sincerar las cosas, dejar de decirnos mentiras, y si va a participar, que participe todo el mundo, y si no va a participar, entonces que no participe nadie, empezando por todos los organismos de control. Lo que vimos con el fiscal anterior era una cosa lamentable. Entonces yo creo que aquí tenemos que ajustarnos todos a la ley.
Bueno, pero usted ha puesto, ha subrayado algo muy importante. Ese artículo de esa ley no ha sido aprobado.
Sí, así es. Ustedes ya están en campaña. Pues, lo mismo que pasó con la reelección, igualito, Juan Carlos.
Así es.
¿Quién ha politizado la paz?
Es decirle al senador López que no es una amenaza. La Procuraduría lo que está haciendo es una advertencia, y yo sí creo que tiene razón cuando advierte que promover estos acuerdos de paz por parte de los funcionarios públicos es participación en política, pero estoy totalmente de acuerdo con el senador Juan Manuel Galán. Yo creo que ya es justo que el Congreso legisle sobre el tema, porque es que no está tan claro hasta dónde un funcionario público puede llegar, pero eso ya es tarea a futuro del Congreso de la República, porque hasta ahora lo que tenemos es la sentencia de la Corte que dice la doctora Marta Lucía Ramírez.
Que es muy grave, además, que haya participación, porque es que fíjese usted que uno necesita como ciudadano un principio, que es la imparcialidad de la función pública, evitar que haya partidos que se tomen realmente el manejo del Estado, y todo esto, yo creo que por lo pronto en Colombia no estamos en capacidad de que...
Gracias, Tatiana Cabello.
Gracias, Juan Carlos, a usted.
Por haber venido, Juan Alexander Carlos, López, muchas, Manuel muchas Galán, gracias. Marta Lucía Ramírez, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 29 minutos.
Los verdaderos protagonistas están en Voces RCN.